Estamos
Muchas
hablando ahí
gracias.
con Jorge González. Jorge González es paleoartista. Ustedes, bueno, lo han escuchado ahí hacer una introducción y fue un poco vecino nuestro acá en Jacobo, así por un largo tiempo, ¿no?
Sí, fue así, nos quedamos durante lo peor del invierno y casi no llegamos al micro que nos llevaba de Bariloche a Buenos Aires por las condiciones climáticas. Ya
Claro.
estaba la ruta, el camino completamente lleno de nieve y eso nos hizo salir un día antes para poder conseguir el viaje que nos había conseguido la gente de turismo.
Sí.
Antonella,
Sí.
se portó re bien con nosotros y nos consiguió todo lo que necesitamos durante todo este tiempo de incertidumbre que no sabíamos cuándo íbamos a volver a nuestras casas.
Poniendo en contexto la situación, ustedes, ¿y cómo se llama tu compañero, quien te acompañó en esta aventura por acá por el sur?
Tenemos dos compañeros.
Ajá.
Uno es el gran Diego Barleta, que es
Sí.
ilustrador, científico y paleoartista,
Bien.
y Andrés Rojas, que es escultor de primera mano y paleoartista. Así que ellos, con ellos dos convivimos ahí en Jacobacci,
Sí.
donde estuvimos parando en la residencia de alumnos terciarios,
Ajá.
que queda cerca ahí del centro,
Sí.
y estuvimos viviendo ahí durante más de 4 meses.
Ustedes vinieron específicamente a realizar dos de los animalitos que tenemos aquí cerquita de la Ruca, ¿sí? Pero los
Exactamente.
agarró la nieve, la peor nevada de los últimos 30 años y la mitad de la pandemia, que estábamos con muchas incertidumbres todavía el año pasado con respecto
Claro,
a este
en
mal, ¿no?
realidad nos agarró la pandemia primero que nada porque estaba lindo el clima en
Sí,
marzo
sí.
y era el momento en que estábamos terminando. Nos faltaban 4 días quizá para terminar, 5 días para terminar y salió el decreto nacional donde decían que toda la gente se quedara en las provincias, que se suspendían los vuelos y demás, y entonces no nos quedó otra que quedarnos en Jacobacci. Entonces después vino todo un tema de aprovechar que estábamos ahí para hacer la segunda escultura que la
Ah,
teníamos que hacer en marzo, no,
mira.
perdón, en noviembre de ese mismo año y
Sí.
lo tuvimos que adelantar.
Claro. Bueno, aprovecharon el tiempo poniéndose labura,
Sí,
¿no?
exactamente, no
Qué
paramos de
bárbaro.
trabajar nunca.
Qué bárbaro. Bueno, a ver, porque uno puede ver alguna de estas esculturas por acá, por Ingeniero Jacobacci o por otro punto del país, y dice, ah, qué lindo los animalitos, qué sé yo, pero digo, para la construcción de estas réplicas hay mucho estudio detrás.
Absolutamente, hay que saber mucho de anatomía animal para poder reconstruir estos animales desde los huesos hacia afuera. O sea, que hay que tener un conocimiento de anatomía de animales prehistóricos para poder realizar este tipo de escultura adecuadamente. Si no,
Claro, si no
digamos, alguien
es un
lo podría
invento.
llegar a hacer copiando lo que ve en una película o en un libro, pero
Sí.
el grado de precisión va a ser mínimo.
Che, ¿y cómo es que te interesó específicamente dedicarte a la paleontología, entre comillas, pero de modo artístico?
Bueno, viene ya de muy pequeño, o sea, de 3, 4 años de edad, que mi familia me llevó a conocer el Museo de La Plata y yo ya venía fascinado de ver las viejas
Fascinaste.
series de dibujos animados y películas de dinosaurios, las muy viejas, no las que vemos ahora.
Esa
Y
que se
eso
le
me
veían
fue.
los hilitos, digamos.
Y, sí, o que era cuadro a cuadro, animación
Sí, tal
cuadro a
cual.
cuadro,
Sí,
las
sí,
de
sí.
Harryhausen. O sea, esas películas me partieron la cabeza cuando era chico y cuando vi el Museo de La Plata dije,
Ya.
no, esto es increíble, hay que dedicarse a esto. Lo cual, ustedes tienen que pensar, hace más de 40 años era como, ¿de qué está hablando este
Claro, sí,
chico?
era querer ser astronauta, porque ¿dónde estudiabas eso?
No, perdón que les diga, astronauta se puede estudiar, esto no.
Esto no.
O sea, es más viable ser un astronauta que ser un paleoartista, porque no hay escuelas, no hay
Claro.
carreras de paleoarte, hay algunas carreras de ilustración científica que se dan en el exterior, pero es una asignatura pendiente en Argentina que nos dediquemos a empezar a hacer escuela con esto.
Claro que sí, porque hoy, digamos, los parques paleontológicos y con características de que nosotros podamos ir y interiorizarnos sobre la vida de estos animales en la antigüedad, crece cada día más en Argentina.
Es que es necesario. La divulgación científica es la mejor manera de cuidar y respetar el patrimonio. Se viene haciendo paleontología hace más de 200 años en Argentina. 200 años.
Sí.
Y sin embargo, la gente se empezó recién en estos últimos años a interiorizar de la riqueza paleontológica que hay. Y gracias a que no hubo este conocimiento previo, muchas de las piezas y cosas que se colectaron en Argentina no están en Argentina.
Claro.
Como pasa en otros
Sí,
países,
sí,
como
sí,
le ha
sí.
pasado a Egipto, como le ha pasado a China, como le ha pasado a un montón de países que tienen riquezas increíbles en lo cultural y en lo patrimonial y que otros se dan cuenta de eso y bueno, las autoridades como no saben tampoco qué importancia tienen,
Sí.
los dejan llevárselas.
Nos están afanando abiertamente, digámoslo también, ¿no?
Sí, pero nosotros no, pero
Sí, también.
nos
Claro,
hemos
claro.
dejado por la falta de información.
Sí.
Entonces, creo que el paleoarte es una herramienta súper efectiva para mostrarle a la gente, miren, esto está abajo de sus pies, cuídenlo, por favor, porque no lo tiene nadie.
Seguro. Che, y bueno, partiendo de eso, ¿no? Que no existía carrera, que no existía forma de estudiar
No
el
existe.
paleoarte, no existe. Bueno, ¿cómo fuiste haciendo tus herramientas para dedicarte a esto y que alguien creciera en lo que estabas haciendo? Porque decir, bueno, una cosa es hacer muñequito para calesita y otra dinosaurio tamaño 1-1. ¿Cómo fue ese
Bueno, primero
transitar?
que nada, yo cursé Bellas Artes
Bien.
en Quilmes, o sea, hice una carrera de Bellas Artes. Previamente me recibí de técnico químico y ingeniero en tecnología de los alimentos en San Francisco Solano, en Quilmes.
Sí.
O sea, que tenía un conocimiento de química y de biología que me ayudó mucho.
Bien.
Y el meterme en Bellas Artes me ayudó a entender más el tema de la ilustración, de la escultura y demás. Y todo ese tiempo siempre trabajando con paleontólogos. O sea, yo arranqué a trabajar a los 17 años como dibujante. Entonces, no había salido de la secundaria y yo ya estaba participando en campañas buscando fósiles, haciendo ilustraciones para publicaciones científicas y demás. Eso creo que fue la manera como de ir incorporando la información que me servía para poder hacer este trabajo lo mejor posible.
Mira, mira. ¿Y cuál fue el primer laburo que hiciste dedicado al paleoarte?
Fue en el 95, 1995, con el doctor Fernando Novas, que es un paleontólogo que trabaja en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, donde
Sí.
hicimos una de las primeras guías de dinosaurios argentinos. O sea, era la primera vez que se sumaba toda la información que se conocía de los dinosaurios argentinos en un librito didáctico para que lo compraran ahí en el mismo museo.
Mira qué bueno.
Era en blanco y negro y hecho todo con puntitos de tinta. Oh, fue un laburo.
Jorge, ¿y ahora en qué estás trabajando por este tiempo?
Ahora estamos haciendo un proyecto relacionado con animación, porque pasamos de todas estas técnicas tradicionales a las técnicas 3D, en la cual estamos trabajando en un proyecto de divulgación de pequeños spots donde se explican determinadas cuestiones de animales prehistóricos, especialmente de dinosaurios. Entonces estamos haciendo una colección gigante de dinosaurios muy conocidos, donde un narrador cuenta determinadas características de cómo eran y demás. Y yo creo que les va a encantar a los chicos eso cuando salga.
Mira qué lindo.
Sí, la verdad es que el universo, vos decías, cuando era chico me gustaba o me apasionaba, el universo de los dinosaurios para los chicos es un mundo apasionante, ¿no? Que no sé en qué momento de la vida uno deja de... A vos no te pasó, evidentemente, ¿no? Pero creo que cada uno de nosotros ha tenido su apasionamiento con los dinosaurios y en un momento ha dejado, como que ha cortado eso. Lo importante que es conocer toda la vida que ha habitado el lugar, el espacio territorial en el que después, que ahora habitamos nosotros también, ¿no?
Claro, pero yo creo que eso pasa muchas veces por culpa de las influencias que tenemos cuando vamos creciendo y nos hacen como supuestamente creer que estamos madurando. Pero el tema es cuando te agarran y te dicen, ah, eso es para chicos. Y
Sí.
la ciencia no es para
No es para
chicos.
chicos.
La ciencia
Es
es
para
para
todos.
todo el mundo, para todas las edades. ¿Cuándo dejas de interesarte por la ciencia? O sea, cuando crees que sabes todo de la ciencia, nunca
Claro.
vas a saber todo de la ciencia. Eso es ser muy pedante.
Y
Entonces, los chicos tienen esa capacidad de memoria que les permite acordarse de nombres súper complicados, de dónde vivió, en qué época vivió, y que eso, después cuando les empiezan a tener otros intereses, o creen tener otros intereses, lo van abandonando. Entonces, ese es el problema. Y otra cosa más. Esto nunca termina, o sea, se van incorporando más y más especies todos los años, entonces llega un punto que es como tratar de acordarse de todos los jugadores de fútbol de todo el mundo durante todo el tiempo.
claro.
Es como
Sí.
demasiado.
Son muchos, ¿no? Muchos bichos.
Claro, entonces terminas diciendo, bueno, esto es una. Es imposible saber todo esto o dedicándote a la paleontología.
Mira, hay una particularidad que por lo menos yo noto de un tiempo a esta parte, cada vez que hablamos con alguien vinculado a la paleontología, que como decíamos, por suerte, acá en nuestro lugar tenemos muchos importantes investigadores, científicos. Ahora, todos los que. A ver, por decirlo de alguna manera, y no me malinterprete, todos los locos de los dinosaurios arrancan con la pasión cuando son pibes.
Sí,
No he conocido a
sí.
uno que haya arrancado de grande ya. No, yo a los 20 años se me ocurrió ver qué pasaba con el tiranosaurio Rex. No, todos
No sé,
arrancaron
capaz que
de
sí.
pibe. Claro, yo
Capaz que
no, a lo que
sí.
voy, no conozco ninguno. Todos los apasionados de esta materia se volvieron así
De toda la vida.
desde pipitos, desde chicos, ¿no? O
Yo creo que es una
pibitas.
fortuna eso, porque
Claro.
a mí siempre me pareció muy duro y muy difícil no saber lo que uno quiere. Hasta llegada la pubertad o fuera o pasada ella, ¿viste? Porque eso genera frustración. Entonces, imagínense lo que es. Yo, la verdad que me considero una persona súper afortunada por poder vivir de lo que hago, pero me ha costado un horror poder llegar a eso. O sea, no te la hacen fácil nunca. Entonces, generalmente uno desiste cuando se da cuenta de que es demasiado sacrificio para poder vivir de lo que uno le gusta.
Sí, me
Entonces
parece que.
opta por vivir de algo que le da
Sí,
recursos, qué sé
claro, que
yo,
te da
ser
de amorfar,
abogado, ser
sí.
médico.
Bueno,
Claro.
ahí hay también algo que tiene que ver con la cuestión cultural, ¿no? En este espacio lo hablamos bastante. Bueno, hace un par de meses hacíamos una nota con un paleontólogo de acá, de la vecina localidad de Comayo, que fue el descubridor cuando era muy pequeño, cuando era adolescente, de un pajarraco gigante que
Ah,
no
Guillermo,
podemos.
sí.
Claro,
Guillermo, claro.
Guillermo. Entonces, digamos, vos ves hoy las imágenes, las ilustraciones que pudieron hacerse en base a los hallazgos de los restos de este pájaro. Y bueno, podés creer que este pájaro habitó este espacio territorial. Pero ahora, también pienso que hay algo cultural ahí de fondo en que tal vez los adultos, digo, me incluyo, entendemos que el universo y el mundo del trabajo seguirá siendo eso que nosotros aprendimos o que nos enseñaron cuando éramos chicos, que había que estudiar determinadas cosas, o había que avanzar por determinados carriles para tener una vida, digámoslo de este modo, en abundancia económica, pero a veces uno, digamos, no es ni feliz con lo que hace. Entonces, me parece que las nuevas generaciones también van entendiendo el universo del trabajo que se ha ido modificando por un lado, que ya no va a ser el mismo, pero que además el trabajo puede darte placer también, ¿no?
Mira, yo lo que pienso, y esto lo he hablado mucho con muchos amigos y con mi familia, es que el no hacer lo que te gusta genera frustración.
Frustra.
Y la frustración hace que te sientas en algún momento para sentirte menos frustrado en hacer que los demás se sientan más frustrados que vos. O hacerles un mal. Entonces, si la gente que realmente, o sea, uno piensa, ¿cuánta gente realmente hace lo que le gustaría hacer? ¿Y por qué no lo está haciendo? ¿Solamente por una comodidad económica? Si pasa cualquier cosa acá en el país y todo lo que tuviste lo perdiste de un día para otro. O sea, ¿cuál es la garantía? ¿Cuál es la seguridad? No existe la seguridad. Entonces, ¿cuál es el problema de arriesgarse a hacer lo que uno realmente le gusta? El problema es el siguiente: hay que hacerlo bien.
Claro,
Hay que
seguro,
hacerlo bien.
sí.
Entonces, el tema es, no es que yo quiero ser un cantante de rock y por eso vas a hacerlo. No, tenés que afrontar todos los riesgos y todas las necesidades y todas las obligaciones que requieren eso para ser un muy buen cantante de lo que fuera. Entonces, tampoco tiene que ser algo artístico que te haga destacar entre los demás. Por ahí tu felicidad es cuidar una hortaliza.
Seguro.
Estar contento trabajando, cuidando la tierra, pero tu familia es de abogados. Entonces dices, no, vos vas a hacer eso, te vas a morir de hambre. Entonces, viene mucho de la familia el tema de encargarse de proteger al hijo diciéndole que se dedique a algo que le sea productivo.
Sí.
Porque ellos piensan que es productivo. Pero lo más improductivo del mundo es hacer algo que no te gusta hacer.
Sí, o que te hace infeliz, ¿no?
Es ser infeliz, exactamente. Pero como nosotros solucionamos los problemas de felicidad con dinero, o cosas peores, sí. Entonces... Entonces, claro, lo tratamos de tapar un agujero con otro.
Seguro. Claro. Bueno, y esto aplica, digamos, para bueno lo que vos has hecho y también aplica, digamos, para pienso en los niños, en el vínculo con el deporte, en los niños y su vínculo con los instrumentos musicales.
Exacto.
o con el arte, ¿no? Los niños que aman dibujar y bueno, hay que darles vuelo.
Sí, igual insisto, no todos van a ser buenos. No necesitas ser excelente, no necesitas ser superior. Lo que necesitas es hacerlo cada tanto para no sentirte mal,
claro.
Para soltarte, para expresar algo. Yo expreso mis cosas con este trabajo, o sea, expreso mi sentir en una ilustración, en una escultura, en una actitud de un dinosaurio. Y vos decís, pero en eso. Sí, lo hago en eso, porque sí. Me gusta y trato de hacerlo, aunque se note o no. Pero... pienso muchas veces que el camino de una persona que hace sentir desgraciada a los demás viene justamente del no él sentirse agraciado con lo que hace. Porque ¿quién se sentiría bien haciendo sentir mal a los demás?
Claro.
Es como básico, o sea, la gente es mala por opción, no por obligación.
Sí.
Entonces, esto nos lleva a pensar de que un mundo donde los chicos pueden hacer... y aprender y darse cuenta a partir del trabajo de otros, de cosas que tienen alrededor, es importantísimo. La divulgación científica es parte de esto, y el paleoarte es parte de la divulgación científica.
Y juntar paleoarte, laburo y actividad científica, digo, ¿te está dando mucho trabajo?
Ahora sí.
O sea,
ahora sí,
bien, bien.
Pero la verdad que yo estoy trabajando claro. Hace más de 25 años en
claro.
Esto.
Pero muchos años de ellos sin por ahí tener el reconocimiento de lo que estabas haciendo.
No existe un paleoartista, no existe paleoartistas oficialmente que estén trabajando en instituciones científicas.
Claro.
Mira.
O sea, no hay
todo
uno
un detalle.
Solo,
sí.
Hay uno solo en Córdoba
sí.
Que trabaja de curador y hace algunos trabajos de paleoarte, que
ajá.
Es Santiago Drueta.
Sí.
Después está algo parecido que es Sebastián Pérez Parry en Madryn. O sea, fíjense que en todas las instituciones científicas que hay, en todo el país, en un país donde hay, solamente en el Museo de La Plata, más de 60 paleontólogos de vertebrados, o sea, de los
claro,
que estudian
sí,
animales con huesos.
Sí, sí.
Después están los otros.
Que estudian las cosas raras.
No, las cosas vivas. O sea, las cosas vivas. Después están los que estudian plantas, los que estudian invertebrados, los que estudian hongos.
Sí.
O sea, hay un montón de paleontólogos. De tipos de paleontólogos. Uh-huh. Pero paleoartistas somos menos de 20 en todo el país.
Mira qué loco.
Que viven, y de los que viven
sí.
O exclusivamente de su trabajo, debemos ser menos de 10.
Mira.
Y ahora, Jorge, ¿tenés, ha surgido alguna propuesta de hacer crecer el espacio donde fueron emplazados bueno, las versiones que construyeron de dinosaurios para acá, para Jacobacci?
Aún estamos discutiéndolo, pero ahora está tratando de terminarse perfectamente lo mejor posible con la panelería, los que ya están
claro.
Hechos. Entonces,
sí.
Ahora mi colega Abel Montes está encargándose de ver el tema de las ilustraciones que van a acompañar a los carteles de los que están en la RUCA ahora.
Sí, buenísimo.
No, lo interesante sería ver que en Jacobacci en algún momento incorpore más especies.
Sí. Sí, sí.
Por supuesto, estamos siempre en contacto y a disposición de la municipalidad y de la Secretaría de Turismo para poder hacer lo que requieran. Nosotros lo podemos hacer allá, acá, donde quieran. Entonces, Además, les va a dar un atractivo increíble tener dos parques, uno al lado del otro, con
Y
temas
sí,
diferentes,
se
¿sí? Porque
potencia todo
también
uno
está
solo,
bueno,
sí.
para poder mostrar este tipo de trabajo.
A mí hay algo que siempre me llamó la atención, ¿no? De este arte en particular. Digo, la anatomía, las musculaturas, en fin, todo lo que se refiere a la forma del animal, intuyo parte del estudio propiamente dicho y de los huesos encontrados y demás. Ahora, ¿cómo llegás a orientar en tu cabeza las pieles, las formas de las pieles, los colores? ¿Cómo es ese tema?
Bueno, la piel en este caso, y esto te lo tengo que aclarar perfectamente porque es importante que lo sepan, se conocen restos y marcas de piel de estos dinosaurios
Mira,
en
bien,
particular.
ajá.
O sea, cuando un animal muere en un sedimento en una tierra, vamos, un barro,
Sí.
muy, muy suave, que capta muy bien la forma, entonces queda una
Queda
marca de
impreso,
la piel
claro.
en el barro que después se petrifica. Y nos da una idea de cómo era la piel.
Bien.
Justo de los dos dinosaurios que hicimos, de los dos esos se
Hay
conoce más
muestra.
o menos cómo podría haber sido la piel.
Ajá.
Ahora, el color, a veces, en ocasiones muy particulares,
Sí.
quedan en ese mismo barro conservados los pigmentos de la piel.
Mira.
Entonces, se podría llegar a saber con microscopios electrónicos qué tipo de pigmento pudo haber tenido en esos lugares determinados. En este caso, el hadrosaurio tiene un color predominantemente gris porque se encontraron pigmentos grises en las pieles de algunos de estos hadrosaurios.